once I had a secret love that lived within the heart of...
Muy buenas tardes, aquí una semana más en No Solo Cine, en este caso en el episodio número 104. Mentira parece que es lo que digo en las últimas semanas, porque yo mismo no me creo que hayamos sobrepasado los 100 programas, 100 horas de trabajo. Bueno, hoy tenemos un monográfico en exclusiva con nosotros a una grandísima directora de cine que en estos días nos ha visitado en la Bahía Gaditana, pues con un cometido, como buena directora, con el cometido de estrenar aquí en la provincia de Cádiz su último largometraje. Os hablo de un largometraje de cine documental, un largometraje titulado Almudena, y que trata de la trayectoria vital, personal y profesional de Almudena Grandes, que nos dejaba en el 2021, y de la que la directora Azucena Rodríguez mantenía una cálida amistad desde hacía ya tiempo. Y creo, ahora hablaremos de ello, pero eso le facilitaba y de alguna manera también, ahora lo hablaremos, no sé si es controvertido, ¿no? Pero darte la bienvenida, Almudena Rodríguez, muchísimas gracias de estar en No Solo Cine, de estar aquí con nosotros. Y ¿te facilitaba la labor de preparar un documental sobre Almudena Grandes el hecho de ser una de sus grandes amigas?
Pues, por un lado sí, por otro lado no. Ha tenido una doble vertiente. Por un lado, el ser amiga de ella me daba acceso a... bueno, a territorios y a espacios que otra cineasta no habría tenido, pero por la contra era que el dolor de su ausencia, al ser tener una relación tan íntima y tan personal con ella, el dolor de su ausencia bloqueaba muchas veces el trabajo y me paralizaba.
Sí. Vosotras empezasteis a hacer el documental, evidentemente, con ella en vida, no solo con ella en vida, sino... ella no sabía ese diagnóstico que en un momento determinado le llegó, ¿no? Hay un momentito ahondando en lo que acabas de decir, hay un momento de tu documental donde la propia Almudena dice: yo no lo podría haber hecho con otra persona que no fuera, corrígeme si me equivoco, que no fuera Azucena, porque ya hay territorios que ya hemos explorado ambas, que ya sabemos, y si de pronto se me cruza el cable y, oye, para, o este tema, o no sé qué, tengo la libertad de decírselo. Con alguien que no conociera sería todo un poco más arduo. Creo que resumo un poco lo que ella nos cuenta en el documental. Cuéntanos un poco ese ritmo con el que arrancasteis, de dónde surgió la idea de hacer un largometraje documental sobre ella.
Sí, la idea, yo tengo la suerte de ser amiga de Almudena desde hace mucho tiempo y hay un momento en el que siento la necesidad de hacer una película para hablar sobre todo de la literatura y ella, para hablar de su dimensión como escritora y como escritora además que llega a cientos de miles de lectores en todo el mundo. Yo quería hacer una película sobre la literatura y ella, o ella y la literatura, donde nos contase su proceso creativo, donde hablásemos de los libros que le habían marcado, que le impresionaban, literatura y Almudena. Llegó la pandemia, y llegó la enfermedad, y llegó la muerte, y eso no fue posible. Y poco después de morir Almudena, Mariela Besuyeski, que es la productora de la película y que junto con Gerardo Herrero son productores de 5 de las 6 adaptaciones que se han hecho de las novelas de Almudena, me propuso que por qué no se retomaba. Yo había empezado el documental, lo había empezado con otro productor, lo habíamos parado ante la situación de enfermedad, como decía, y Mariela me propuso reanudarlo. Lo hicimos, yo le dije que sí, Y le dije que sí inmediatamente, porque, bueno, sabía que en ese momento sabía que me iba a doler mucho, estaba muy reciente la muerte de Almudena, y sabía que me iba a doler mucho, y me ha dolido, y me va a seguir doliendo siempre, pero dije que sí también porque entendía perfectamente esa cualidad milagrosa que tiene el cine, que es la de detener el tiempo. Y entonces yo pensaba que si hacía la película, podríamos ver, podríamos oír, podríamos volver a pasar un rato con Almudena, podríamos traerla otra vez a nuestra memoria, a nuestra presencia, y eso merecía la pena.
Vamos a ver unas imágenes del tráiler de Almudena, del documental, y así situamos un poco al espectador, ¿te parece?
Bien.
Cuando la relación era clandestina, los poemas los escribías detrás, ¿no?
Claro, aquí ya como estábamos viviendo juntos, pues están en la primera parte.
Tenía que ser un nosotros basado en la libertad que Almudena reflejó en las historias de amor de su narración.
En las noches de verano, Rota se parece a Madrid. Cada uno lleva los apellidos de su padre y de su madre, y sin embargo, somos una familia.
Hablando de 50 sombras de Grey, me decías que es una novela muy blandita, es que esto es muy suave.
Que es una paella buena de verdad, que tú la das la vuelta y nunca la ha dado la vuelta del todo, hacía como así. Y era su forma de decir te quiero. ¡Aleti!
¡Aleti! Partidos que verlos en la televisión y tal, me daba mucha angustia verlos sin mi madre.
Seguía haciendo su vida, seguía andando, seguía escribiendo.
Todos somos Madrid, una ciudad enamorada de la felicidad.
Alguien que no ha nacido aún saldrá de este balcón para sentir la misma emoción que siento yo ahora mismo al pronunciar la última palabra de este pregón. Muchas gracias.
Yo creo que la vida privada de la gente corriente es un camino tan bueno como cualquier otro para construir la historia social de una nación, ¿no?
Azucena, ¿cómo os conocisteis a Almudena Grandeito?
Pues nos conocimos porque yo un día entré en unos grandes almacenes en Madrid y justo en la entrada había un atril y en el atril había un par de capítulos de una novela que acababa de salir. Yo en ese momento estaba escribiendo una historia para hacer una película. Estaba escribiendo un guión. Leí esos dos capítulos y cuando los terminé pensé, esta es la historia que yo estoy escribiendo, pero muchísimo mejor contada. Me olvidé de lo que iba a comprar en ese sitio, me fui inmediatamente a buscar a llamar a la editorial perdón, y para pedir los derechos. Llamé a la editorial, en la editorial me dijeron que los derechos ya estaban reservados, que había una productora que los tenía, que no me podían decir el nombre. Yo les dije que si vendían personajes sueltos, porque yo quería hacer la historia. Hay dos personajes en esta novela, que es Los aires difíciles, y hay dos personajes, un personaje masculino que es Juan Olmedo y un personaje femenino que es Sara Gómez, y yo quería hacer la historia de Sara Gómez. Me dijeron en la editorial que no, que ellos no vendían personajes sueltos, y logré averiguar quién la iba a producir. Perdón. No fue muy difícil porque era Gerardo Herrero, que era el productor, como he dicho antes, de la mayoría de las adaptaciones de Almudena. Entonces a Gerardo le propuse que él hiciese la historia de Juan Olmedo, que yo haría la historia de Sara, y que los espectadores, cuando fuesen a ver su película, verían a una mujer misteriosa y muy interesante que no sabrían quién es, entonces tendrían que venir a ver la mía para averiguar la identidad de esa mujer y viceversa.
¿Le gustó el juego?
Le gustó el juego, aceptó, y ahí conocí a Almudena y ya me presentaron a Almudena y la conocí. La película, por determinadas circunstancias, no se pudo hacer, la mía. Gerardo sí pudo hacer Los aires difíciles, pero a nosotras nos hizo amigas para siempre.
Ah, muy bien, muy bien. Hemos visto eso, unas imágenes del documental, ¿no?, de Almudena. Y yo que he tenido el placer de verlo, por cierto, recordaros que ahora mismo ya se puede ver desde hace algunos días en Movistar Plus.
Sí.
Con lo cual se facilita todo mucho, ¿no? Hemos hecho una serie de proyecciones en la Bahía Gaditana y en Cádiz Capital. Y ahora, eso, para los que os eche, digáis, quiero completar esta entrevista, y es lo lógico vérselo, está en Movistar Plus, o sea que animaros a echarle un vistazo porque el documental merece la pena. Ahí tú cuentas, hablas de cómo se iba fabricando inicialmente, pero de pronto lo que cuentas en el documental, claro, hay un fondo de documentación exhaustivo, diría yo, de lo que se vea, lo que hayas trabajado durante tiempo y tiempo, buscar entrevistas con Almudena en distintos medios, o sea, ya desde las edades de Lulú, como una jovencita que salta a la notoriedad, ¿no? Eso haces mella ahí. Ese trabajo tuyo, ya hablo de ese trabajo tuyo, luego volveremos a Almudena Grandes, es un trabajo muy concienzudo de buscar entrevistas, porque tú ya no lo tenías a Almudena para entrevistarla tú. Entonces, sin embargo, están muy, muy bien enlazadas todas.
Claro, hubo, o sea, me decías al principio, ¿no?, que ventajas y desventajas de haber sido amiga suya. Si yo hubiese podido hacer el documental con Almudena viva, habría tenido acceso a situaciones y a lugares y a momentos que no muy especiales. Yo viví con Almudena cosas muy curiosas o muy divertidas o muy tristes, ¿no? Pero claro, cuando ella ya no estaba, esa cercanía, esa cotidianidad a la que yo habría tenido acceso, no existía ya. Y entonces me puse a bucear en el archivo con todo el equipo de montaje y una documentalista estupenda que ha tenido la película. Y hay muchas cosas de Almudena, por suerte, ¿no? La cuestión era que son cosas, bueno, eran entrevistas pues como esta, sentadas a una cámara, sin movimiento, o sea, eran momentos que no eran muy cinematográficos, ¿no? Entonces, por un lado, y hubo que urdir una manera de que aquello tuviese movimiento. Y por otra parte, yo hice todo el primer, estuve un año prácticamente recopilando todo ese material y haciendo un primer montaje en el que yo actuaba como si fuese una niña pequeña, porque lo que hice es que no se planteaba en ningún momento la muerte, no, ella no se había muerto, ¿no? Yo me creía que esto de que te tapas los ojos y si no lo ves no pasa, ¿no? Aquello no funcionó, evidentemente, lo estuvimos viendo y eso no funcionaba. Y entonces lo que estuvo claro que había que hacer era encontrar el modo de contar la muerte, evidentemente, y de contar la ausencia que dejaba. Y entonces ahí encontramos la manera de contar esa ausencia a través de Luis García Montero, a través de su marido, que es un poeta extraordinario y maravilloso y un hombre igual de extraordinario y maravilloso, y estuvo en todo momento absolutamente dispuesto, ha estado completamente abierto a cualquier propuesta que tuviese que ver con la película. Y entonces es a través de Luis como contamos el dolor de esa ausencia que haya dejado. Y por otra parte, esa cuestión más cercana y más cotidiana, que ella no me podía dar ya, por desgracia, o no podríamos tenerla, es mucho más desgraciado que no esté, que mi película. O sea, lo importante, lo doloroso es que no está ella. Pero esa parte más cercana, decía, también entendí que estaba muy bien que viniese de mano de sus hijos, de su hermana, de su tía Lola, que ellos nos diesen esas pinceladas íntimas de Almudena.
Sí, que se hacen fundamentales, porque la presencia de Elisa y lo que dice Elisa su hija, ese plano tan, a mí me parece que eso es tuyo absolutamente, ese plano de ella, un plano general, sentada en el suelo con una baraja de fotografías familiares en el suelo, y donde con una libertad absoluta y muy de una manera muy Almudena Grandes, como hija que es, muy suelta, te va contando, mira, mi madre aquí no sé qué, mi madre aquí no sé cuánto, y eso hace que el documental sea tremendamente cercano, ¿no? Que el espectador generalista que dice, uy, un documental, ¿esto cuánto dura? Me lo voy a ver. Yo creo que en cuanto que entra en él, juegue, porque la hija, evidentemente, pese al dolor, está recordando con tal emoción y tal divertimento, cada vez que le viene lo de, ¿cómo se llama?, la leche condensada o cosas por el estilo, los TOC o las manías que tenía Almudena, que su hija nos las cuenta tranquilamente, ¿no? Ese complejo de chiquitina que decía, sí que tengo pinta de gitana, ¿no? Y porque se lo habían dicho en un mal dicho popular. Uh-huh. Hace que el documental funcione. Tiene 80 minutos, ¿no?
80. Me parece,
y funciona muy bien hasta tal punto que os animo a que lo busquéis y os lo veáis, porque te quedas diciendo, uy, ya se ha acabado. Eso es lo mejor que puede pasar de una película en general, ¿no? Que no te pese, que todo lo contrario, que tengas ganas de más. Que tengas ganas luego de irte a buscar los libros que no has leído de Almudena Grande. Y todo eso tú lo consigues. Yo creo que... Dime una cosa, a partir de ese momento que os conocisteis, la cosa no se paró ahí, porque hablo desde el punto de vista profesional. Empezasteis a trabajar en...
Sí, profesionalmente, bueno, estuvimos haciendo cosas, pero lo siguiente que hicimos, yo hice la adaptación de su novela Atlas de Geografía Humana. Uh-huh. Y tenemos
unas imágenes por ahí que Dani seguro que nos pone, de Atlas de Geografía Humana.
Atlas de Geografía Humana. Suena bien, ¿no?
No le deis más vueltas, decidido.
Hace años que mi cara no me sorprende.
La gente que vive sola acaba desarrollando sus propias neuras. No me gusta mi cuerpo, ni mi cara, ni mi vida.
¿Qué tienes mal de amores?
Tenía.
He venido aquí porque me encuentro mal, y no sé por qué.
A veces las cosas cambian, parece imposible, es increíble, pero a veces pasa.
Por el Atlas de Geografía Humana.
Atlas de Geografía Humana.
Bueno, hemos visto estas imágenes. ¿Qué te trae? ¿Qué recuerdos te trae ese trabajo vuestro? Por fin, no habías conseguido, como pasa en tantos casos, ¿no? Con Sara Gómez, tu propósito, pero sí lo consigues trabajando con este Atlas, ¿no?
Con Atlas. Sí, es muy bonito ver ahora las imágenes, la verdad. Porque además fue un rodaje estupendo, las actrices son magníficas. Sé que muchas veces decimos esto, pero la mayoría de las veces que lo decimos es verdad. Y fue muy, muy bonito el rodaje. El trabajo con Almudena fue estupendo, o sea que ella era una mujer muy maravillosa y muy inteligente y muy brillante, pero sobre todo en este caso quiero resaltar su inteligencia, porque sabía perfectamente que el cine es un lenguaje y que la literatura es otro, y ella entendía que una vez que había aceptado y había dicho que se daba permiso para hacer la adaptación, lo demás ya corría de cuenta de los cineastas, ¿no? En cualquier caso, en esta ocasión, como éramos muy amigas, yo le pedía, le iba mostrando el guión. El guión lo escribí con Nicolás Saad, un guionista extraordinario, y entonces yo le iba mostrando las versiones, ella me iba contando, y Almudena dialogaba maravillosamente, y manteníamos los diálogos, los corregíamos. Estuvo muy, muy cerca, muy respetuosamente cerca todo el tiempo.
De hecho, no se malogró vuestra amistad,
no.
Que podría haber pasado, ¿no? Después de... se ha cargado mi novela, un poco ese concepto, eso no pasó.
No, en absoluto, a ella le gustó la película y teníamos claro las dos que nuestra amistad estaba por encima de todo, o sea que... El cine, las películas, los libros, la literatura son importantísimas, pero por encima de eso estamos las personas.
Bueno, si te parece vamos a entrar un poco, hemos hecho ya luego volveremos en todo caso, pero hemos hablado de tu último trabajo, pero me gustaría que hiciéramos un pequeño recorrido por tu filmografía. Uh-huh. ¿Cómo llega tu vocación? Así empezamos un poco, casi teníamos que haber empezado por ahí, pero no, me parecía que era mejor. ¿Tu vocación cineasta, cuándo la descubres?
Bueno, desde muy pequeña, ¿no? Siempre quería, me fascinaba el cine, me fascinaban las películas y quería vivir en ese mundo y quería provocarlo, si era posible, provocar las sensaciones que producían las películas. Lo que ocurre es que no, mi entorno no tenía nada que ver con el cine. Yo estudié geografía e historia, estudié historia moderna y bueno, pensé que estaba abocada a ser una espectadora. Llegó un momento que por una serie de avatares, a través de Luis Eduardo Aute, que éramos amigos y tal, conocí a una gente y pude acceder como meritoria a una película. a Sal Gorda, una película dirigida por Fernando Trueba. Y en esa película, o sea, meritoria consistía en trabajar sin cobrar, básicamente. Sí. Tenías derecho al bocadillo, pero nada más. No me importaba, era lo que yo quería hacer. Fui muy buena, me porté muy bien, trabajé mucho y seguí haciendo lo mismo. Conocí también a Julián Mateos, un actor maravilloso, y a Maribel Martín, su mujer, también una actriz estupenda. Y ellos, justo los conocí un poquito antes de que empezasen a producir, entonces estuve en Los Santos Inocentes, estuve en El viaje a ninguna parte, estuve en El niño de la luna, o sea que mi escuela fueron las películas, fue hacer...
Y desde abajo, aprendiendo.
Sí, 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 digamos, desde meritoria, sí, sí, sí. Y fui auxiliar, ayudante, hice todo el escalafón, sí, del equipo de dirección. Llegué a la última película, empecé a preparar una película como ayudante de dirección con Emilio Martínez Lázaro, y ahí me surgió la posibilidad de hacer un curso de guión, un curso muy intensivo de un año, 4 horas diarias, y en este curso una cosa que se hacía era, de lunes a jueves trabajábamos y escribíamos y estudiábamos, y luego el viernes pedíamos un director o un guionista que viniese a hablar con, sí, nosotros.
Ah, qué suerte, qué bien.
Sí, y entonces yo me acuerdo, yo había visto en ese momento Remando al viento, me había dejado completamente deslumbrada, y le pedí que viniese Gonzalo Suárez. Entonces Gonzalo vino, estuvo con todos, estuvimos...
O sea, se lo pedías al genio de Aladdin, ¿no?
No, se lo pedía al que organizaba el curso y lo traían. Y te concedían. Y entonces con Gonzalo, dio esta clase, y cuando llegué a casa el director del curso me llamó y me dijo, bueno, Gonzalo quiere conocerte, quiere hablar contigo. Fuimos a una comida y me propuso escribir con él. Y estuve durante 7 años siendo su co-guionista. Primero era él, como es tan divertido, decía que yo era su negra, este término...
Sí. Sí, hoy muy peyorativo.
Muy peyorativo, y suena, sí, mal, sí, sí, pero este término literario, ¿no? Sí. Entonces, porque le gustaba decir mi negra rubia, ¿no? Esta broma. Pero bueno, empecé, o sea, en realidad yo lo que hacía era hacerle de pared y ver lo que... darle mi opinión sobre,
sí,
lo que él iba.
Contraste, ¿no?
Completamente. Sí, sí. Y estuve 7 años, estuve durante bastante tiempo con...
¿En qué películas? ¿En qué proceso?
Pues mira, en El detective y la muerte, en Don Juan y los infiernos, en La noche más oscura es de Manolo Gutiérrez Aragón. Es una película estupenda que se hizo para televisión, que era estaba basado en un testimonio real, además, de un periodista amigo de Gonzalo, que había sufrido la dictadura en Argentina, y era era el testimonio de un torturador, unas entrevistas para el torturador, y no puede ser que no me acuerde ahora mismo del título de esa película.
Bueno, pero eso te lleva de pronto, ¿quién te ofrece tu primer largometraje?
Pues yo, como digo, estaba escribiendo, estaba trabajando en... Me he quedado colgada con la película.
Llegará.
Yo trabajaba en las películas como técnico y quería dirigir. Entonces hice un cortometraje, hice mi primer corto, que se llamaba Su primer baile, que estaba basado en un relato de Catherine Mansfield, un relato precioso... Y me lo produje, lo escribí, me lo produje yo. Era un relato de época muy, muy bonito, como digo, que no lo voy a contar porque sería muy largo, pero hice este cortometraje y lo presenté al Festival de Alcalá de Henares.
Que es un referente del cine de cortometraje a nivel nacional, ¿no?
Sí, y lo gané, y gané el primer premio.
Qué bien.
Y además en ese tuve la suerte de que en ese jurado estaba Fernando Trueba, estaba Fernando Colomo, había...
Que gente, ya te conocían.
Porque claro, yo había trabajado, grupo, claro.
Sí. Esta es la chavalita aquella que estaba,
exacto,
con nosotros, ¿no?
Sí, sí. Y entonces Colomo me llamó, y me acuerdo, me llamó para ir a la productora, y yo le dije, yo había decidido ya que no quería, que no iba a seguir como ayudante de dirección, porque... En el equipo de dirección aprendes, yo aprendí muchísimo de rodaje, de práctica, ¿no? De cómo hacer cada día una película, pero hay un punto en que son oficios distintos, y una cosa es los talentos y las cualidades que hay que tener como ayudante de dirección y el tipo de trabajo que haces, y otro es el de dirigir. Para entonces yo había decidido ya que no quería seguir trabajando como técnico, ¿no?
Vamos a parar ahí, vamos a tomarnos una pequeña pausa y volvemos con No es solo cine en unos minutos.
A secret love. Once I had a secret love.
Bueno, continuamos en No Solo Cine con Azucena Rodríguez. Azucena, estábamos hablando de ese primer corto, su primer baile, si no me equivoco, es el título. Y eso te dio pie, ya ganas Alcalá de Henares, un absoluto referente de la cinematografía española, en corto, pero que ha dado puertas a un montón de directores. ¿Qué te lleva a Entre Rojas, digamos, que es tu primer largometraje?
Sí, pues a raíz de ganar el primer premio de Alcalá de Henares, Fernando Colomo, que formaba parte del jurado, me llama por teléfono para ir a verle. Yo ya me preparo para decirle que no, yo pienso que me va a proponer hacer una película como ayudante de dirección, y me preparo, ya le voy a decir que no, porque yo no quería seguir por ahí, quería ya dirigir. Y cuando llego a la productora, la sorpresa es que me dice que tengo, que quiere que me produce una película. En ese momento yo llevaba lo bastante en el cine como para saber que siempre hay que tener unos proyectos en el cajón. Aprovecho, si hay jóvenes cineastas viéndonos, esto es fundamental. O sea, que algún día se te pueda aparecer la Virgen en forma de productor o productora y decirte que te va a producir después de ver un poco de tu trabajo. Y entonces yo a Fernando le propuse tres historias en concreto que yo tenía listas y avanzadas y escritas. Y él eligió una que terminó siendo la película Entre Rojas, que fue mi debut en el largometraje y que la protagonista era Penélope Cruz, y había un elenco de actrices maravillosas.
¿Vemos el trailer? ¿Te parece bien?
Genial.
¿Se casa aquí?
No, en Los Jerónimos. Toma, de tus compas.
¿Qué te ha pasado? Tienes muy mala cara.
Yo me he dado una hostia a la ducha.
¿Cómo la tiene?
Chica, pues no lo sé.
No me escribe, pero me abren las cartas. Y me tachan cosas.
Está pasando las vacaciones conmigo. Puedes estar orgullosa de él, es fuerte.
Recuerdo cuando íbamos a la guardia de tu primo. Y me entran unas ganas de forzar.
Estábamos haciendo lo del vaso.
¿Qué?
No está.
Nadie se mueva de aquí.
Bueno, acabamos de ver esas imágenes de Entre Rojas. ¿Qué regusto te queda ahora, a tantos años después, de Entre Rojas? ¿Cómo la vives?
Pues me da mucha ternura ver las imágenes, la verdad. Ya me he reconciliado con ella. Yo soy demasiado exigente conmigo misma y durante un tiempo solo veía sus errores, ¿no? Es una primera película y solo veía sus errores. Ha pasado el suficiente tiempo como para ahora apreciar sus bondades, sabiendo esto, que es una primera película. Y sus bondades para mí son básicamente, como decía, las actrices. Está desde Susi Sánchez, que está haciendo una figuración, Blanca Portillo, que es la primera película que hace. Yo fui en el reparto de esta película, no había directores de casting todavía en España y lo hice yo, que fue maravilloso. A mí me encanta trabajar con los actores, es lo que más me gusta, las historias y los actores. Me parece que con una buena historia y muy buenos actores tienes una película buena casi garantizada. Entonces yo hice todo el casting, y como decía, está Blanca Portillo que debuta, está Cristina Marcos, María Pujalte, Gloria Muñoz, está Ana Torrent, maravillosa como funcionaria, haciendo por una vez de mala en vez de buena, que siempre tenía esa cosa más angelical. Bueno, son maravillosas.
¿Te das cuenta que yo creo que eres la primera directora, que no solo siendo directora mujer, entramos en el territorio feminista, digamos, y de empoderamiento dentro del mundo del cine? Diriges una película donde las mujeres tienen absoluto protagonismo. Hace ya, la película es del año
95.
No era tan políticamente correcto como ahora. No se cuestionaba el hecho de que dónde están los trabajos para mujeres, como se puedan plantear ahora, tanto como directora en este caso, que cuando tú empiezas a dirigir, muy pocas compañeras dirigían. Está Pilar Miró y 3, 4 o 5 compañeras más, como mucho. ¿No?
Sí, la verdad es que fue algo muy natural. O sea, que yo he sido una firme defensora de los derechos de la mujer desde que tengo uso de razón, prácticamente. Desde que era un adolescente, y me interesa el cine, me interesa la literatura muchísimo, pero yo soy una mujer y cuento las historias. No quiere decir que no vaya a poder contar historias de hombres, ¿no? Pero esa conciencia de que las mujeres debemos ocupar un espacio, el mismo que ocupan los hombres, en absoluta igualdad, estaba en mí y salía, como decía, de forma natural. Yo quería contar una historia que además está basada en mi experiencia en la cárcel. Y entonces, claro, yo soy una mujer y a mí, cuando me encarcelan, me llevaron a una cárcel de mujeres, y las compañeras eran mujeres con historias tan potentes y tan interesantes, por supuesto, como la de cualquier hombre.
Tu trayectoria no acaba ahí, ni mucho menos con respecto a lo que sería contar la historia de España, que es uno de tus leitmotiv, yo diría, profesionales. O sea, la historia reciente de este país, la que está vinculada, pues, desde la Segunda República, la dictadura de Franco, hasta nuestros días, ¿no? Porque ahora veremos la cabecera y todo el mundo va a decir, ah, ya sé. Tú has estado no sé cuántos años en Cuéntame, en la serie Cuéntame. ¿10 años puede ser?
No, estuve casi 8, 7.
Siete años. Donde, con un formato televisivo, Cuéntame va narrando durante casi año tras año el devenir de nuestra transición, ¿no? ¿Vemos esa cabecera, Dani?
De un tiempo que nos cambió, volverás a ser un niño, a recordar las largas tardes de sol. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido.
Bueno, una serie de referencia como es Cuéntame, Televisión Española. ¿Cómo te fichan para Cuéntame?
Pues me llama Alberto Macías, que es un guionista magnífico, uno de los mejores guionistas que hay en España, que era uno de el alma mater junto con los dos que lo inician, Eduardo Ladrón de Guevara y Patrick. Bueno, me llama Alberto Macías porque están trabajando la trama de Inés, de la hija, y lo que está pasando en esa trama es que la meten en la cárcel. Y entonces, como yo había hecho Entre Rojas, yo conocía a Alberto por cuestiones de trabajo y tal. Me llama primero y entonces entro en el equipo de guión para hacer una especie de asesoría de trabajar con el guión, y enseguida me proponen dirigir, Y entonces pasé a la dirección, había otros directores, por supuesto, yo era una de ellos, solíamos ser cuatro, y entonces estuve, pues sí, hice casi prácticamente 30 capítulos de la serie como directora.
Muy bien, además, como antes apuntabas, pero me gustaría que entráramos en ese territorio, tú te has comido cárcel. Tú a nivel ya personal, ya dejamos la ficción, digamos, y tu experiencia, como antes recalcabas, en Entre Rojas, pero por tu militancia política, creo que en dos o tres ocasiones has pisado talego.
Sí, me detuvieron tres veces. La primera me detuvieron en un concierto de Daniel Biglietti, que era un cantautor uruguayo estupendo, y me detuvieron a la salida del concierto porque se organizó un jaleo.
¿Qué año?
Biglietti, esto era el año, eran finales del 70, no, era el 75, principios del 75. Uh-huh. Luego me volvieron a detener con una convocatoria de una huelga general en la universidad. Como ya estaba fichada, me pusieron 100.000 pesetas de multa o cumplir un mes de cárcel.
Y tu papi, que me lo decías, decía, yo pago, saco. Tu papi no tenía dinero.
Mi padre no tenía dinero, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuese para pagar ese dinero, y le prohibí terminantemente hacerlo. Primero porque aquello era mi responsabilidad, en ese jaleo me había metido yo y esa juerga la pagaba yo. Y luego había un razonamiento, un argumento político que, bueno, lo compartíamos y me parece que estaba bien, que no se trataba de dar dinero a nuestros represores, no había que alimentar su cuenta corriente. Y
supuso un mes de cárcel, ¿no?
Y estuve un mes en Yeserías, donde rodé Entre Rojas, en la misma cárcel que rodé.
Qué sensación, ¿no? O sea, rodar donde has estado como
sí,
como
era muy curioso, la cama en la que duerme Penélope es la cama en la que yo dormía. Oh. Y sí, porque además Yeserías tiene, cuando yo estuve presa, era una cárcel de régimen, o sea, no era un penal, sino que era una cárcel preventiva. Entonces eso quiere decir que todo el mundo lo que estaba era esperando juicio para ver qué pasaba. O sea, no se cumplían las condenas allí, se cumplían las multas y se estaba esperando juicio. Lo cual tiene una consecuencia buena, si es que la cárcel puede tener alguna consecuencia buena, y es que no había todavía el terror de una condena. Entonces siempre había un lugar para la esperanza. Podían no caerte muchos años. A mí la tercera vez que me detuvieron ya una vez muerto Franco, que esto a veces los jóvenes creen que se murió Franco y al día siguiente esto era una democracia normalizada. Pues que sepan que en el año 76 hubo muchos muertos, los cinco de Vitoria, por ejemplo, en marzo del 76, asesinados por la policía a tiros a la salida de una asamblea en una iglesia, ¿no? Entonces, a mí me detuvieron en abril-mayo del 76, porque asistí además a una reunión de una asociación democrática, y ahí me pedían ya dos meses, que cumplí, porque volvían a ser las 200.000 pesetas o los dos meses, y yo volví a elegir cárcel, y también me pedían 10 años de condena, y me pedían 10 años de condena por asociación lícita, porque ahora en estos tiempos, y voy a aprovechar, lo siento, pero en estos tiempos donde la extrema derecha renace y donde pierden la vergüenza de ser fascistas, y tenemos la desgracia de que hay jóvenes que compran ese relato, a mí me gustaría contarles a esos jóvenes que contarles lo que es una dictadura. Deberíamos contarles, yo viví el tardofranquismo, pero me dio tiempo a oler y a sufrir lo que es una dictadura. Muchas de las cosas que hacen los jóvenes que hoy votan a Vox, por cosas que hacen, fumarse un canuto, por ejemplo, que estoy segura de que lo hacen, les meterían en la cárcel. Una dictadura es un régimen tremendo y terrible, y es una veleidad pensar que ahora mismo la extrema derecha es antisistema.
Sí, donde la arbitrariedad campea.
Es absoluta, sí. y es el sistema, es el sistema de los poderosos machacando a todos los que no lo son, ¿no? Entonces, es un dolor, ¿no? Ahora vuelvo otra vez a Almudena. Almudena siempre, cuando hablaba de la memoria, y lo que decía era que la memoria no es una cuestión de pasado, sino una cuestión de presente. Y por desgracia es una verdad como un castillo ahora mismo, ¿no? Hemos vivido muy recientemente una dictadura en este país, hemos sufrido cárcel, ha habido muertos, para que se pudiesen expresar los señores de Vox, para que pudiesen tener un sitio en el Parlamento, hemos dado la vida, han dado la vida y hemos dado nuestra libertad para que tuviesen ese escaño. Y desde ese escaño ahora quieren cargarse la democracia. Miti, lo siento.
Haces muy bien.
Es que los tiempos...
No solo cine y sí. nuestra radiotelevisión es un lugar libre donde todo el mundo puede expresar sus opiniones. Volvemos a Entre Rojas y te preguntaría cómo fue esa relación con esa jovencísima Penélope Cruz. Hoy en el Star System a nivel internacional, ¿no?
Sí, pues fue estupenda. Yo me enamoré de Penélope viéndola en Jamón Gemón. Yo estaba pensando en mi película, fui a ver la película de Vigas y pensé, esta mujer es impresionante, esta chica, esta joven, es impresionante, ¿no? Y entonces tuve la suerte de que, bueno, quise hablar con ella, o sea, mi productor, como decía Fernando Colomo, le dije, quiero que sea la protagonista de la película. Me pusieron en contacto con ella y a ella le pareció estupendo. Perdón, yo había escrito el guión, la verdad, pensando mucho en ella. Y hay una parte del personaje, porque yo usé el personaje, necesitaba, como yo me estaba dirigiendo, estaba haciendo la película en los años 90, me estaba dirigiendo sobre todo a los jóvenes para contarles ese pasado reciente, y esos jóvenes a los que yo me dirigía no sabían, no tenían las claves políticas que teníamos en los 80, en los 70. Y entonces yo elegí un personaje, que la protagonista fuese alguien que no supiese nada de la lucha política como les pasaba a los jóvenes a los que yo me estaba dirigiendo. Y entonces era una joven de buena familia que la meten en la cárcel porque es novia de un militante de izquierda, ¿no? Entonces esa joven baila, es una bailarina clásica, Penélope estudió baile clásico, es una bailarina maravillosa y bueno, escribí pensando en ella. Nos conocimos, te enamoré de ella porque es un ser adorable y maravilloso, es una profesional como la copa de un pino y una actriz deslumbrante, ¿no? Y luego una persona deliciosa, o sea que yo sigo absolutamente enamorada de Penélope, me parece una maravilla de mujer y de actriz, por supuesto.
Mergo, como ya nos estamos acercando de alguna manera a la recta final de esta entrevista, me gustaría que habláramos de futuro cercano. Estás ahora mismo en plena promoción y me atrevería a decir que te va a traer muchísimas alegrías, te las está trayendo ya, pero muchísimas alegrías. Estos días que he podido asistir contigo a distintas proyecciones de Almudena, de tu documental, veo el respaldo de la audiencia, o sea, la gente según está viendo. En un documental es hasta cierto punto difícil levantar tantos aplausos, tantas emociones como he visto estos días en el público, ¿no? Entonces, ¿en qué te vas a meter ahora? ¿Cuál es tu universo próximo?
Pues sí, la acogida de Almudena está siendo muy emocionante porque Almudena es muy grande y tiene unos lectores y unas lectoras absolutamente fieles y también enamorados, hablando del amor en el arte, enamorados de ella. Ahora mismo voy a hacer un poco como hacían las antiguas folclóricas, no dar nombres para no chafar los proyectos, pero estoy trabajando en un documental, hay unos guionistas ya escribiendo, yo estoy trabajando con ellos, para hacer, no, he dicho un documental y es en una película.
Ficción, ¿no?
Ficción, sí. Ficción. Es una ficción. Estoy en eso, tengo un desarrollo de una serie con la que llevo tiempo, que con una productora estupenda, que estamos desarrollando también ahí, y hay otra película que está escrita y bueno, también tiene productora, en fin, estoy ahora mismo en dos películas y una serie. En la primera película, no digo nombres, no digo nada, de ninguna, pero la primera, esta es la que ya hay guionistas trabajando, parece que, bueno, que marcha. En cualquier caso, hacer películas es un milagro. O sea, lo normal en las películas es que no salgan.
Claro, los proyectos. Hablamos mucho en la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, que de hecho procuro traerme a grandes profesionales como tú, que cuentan y hablan con el alumnado de proyectos que tienen, que allí en Petit Comité, en la Escuela de Cine, se utilizan, se hablan, se cuentan hasta qué fase estás. Y en algún caso nos ha pasado que pasando el tiempo ese proyecto no ha prosperado. Eso también es una buena enseñanza para la gente, es que no se crean que de la noche a la mañana levantas un proyecto, ¿no?
No, no, que se preparen, o sea, quiero decir, nosotros cualquiera, directores consagradísimos, directoras consagradísimas, tú les preguntas, o sea, hay muchísimas más películas que no han salido que las que han salido, muchísimas más. O sea, que ya digo, el milagro es que la película salga.
O como Coppola han tenido infinidad de problemas para levantar proyectos, y dice, bueno, ¿cómo no va a levantar un proyecto de Scorsese? Uh-huh. O Coppola con sus empeños, y pues en un cine tan pequeñito como el cine español, complejo, ¿no?
Sí, 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 siempre es muy complicado hacerlo, y por eso digo, por eso también es un poco la prevención a la hora de hablar de los proyectos, porque tienen muchos obstáculos que salvar en el camino, que además hay muchas veces que son obstáculos ajenos al propio cine, ¿no? O sea, que cambios de gobierno, cambios de criterios a la hora de seleccionar películas, hay muchas cosas que pueden influir en que un proyecto, o sea, yo estaba a punto de rodar, he estado con una película localizada a pocas semanas de empezar a rodar y no sale, y se corta y no sale.
Danos alguna pista. La memoria democrática o la memoria de este país, que preside buena parte de tu filmografía, ¿va a estar presente también en tus próximos proyectos?
Sí, completamente.
Sí, ¿no?
Sí,
no era muy difícil adivinarlo.
Esto, pero es un poco lo que decía como mi condición de género, ¿no? De mujer. Es que me sale. Quiero decir, está en mi naturaleza contar historias, no hacer panfletos, ni hacer mi intención es, o sea, lo primero es el cine y hacer una buena obra, ¿no? Intentar hacer una buena película, luego conseguir hacerla es complicadísimo, pero al menos intentarlo. O sea, el objetivo siempre es cinematográfico, pero en mi naturaleza está que lo que me interesa y las historias que quiero contar tienen que ver con la sociedad en la que vivimos, el mundo en el que vivimos, y bueno, y los problemas a los que nos enfrentamos. Eso sí, haciéndolo siempre desde historias concretas, de personajes interesantes y historias cercanas. Por eso digo que no es un panfleto, pero cómo no hablar de lo que nos rodea, ¿no?
Considero que Almudena todavía te va a dar muchísimas más alegrías de las que te está dando, porque está arrancando el rodaje. Tu distribuidor, Emilio Liete, está muy contento con y apuesta mucho por el proyecto, que siempre es emocionante encontrarse a un distribuidor, en este caso, que está muy contento, que ayuda, que, oye, mándame fotos cuando esté ahí Azucena haciendo cosas, ¿no? Yo considero que esta película te va a abrir muchas más puertas para esos proyectos en los que estás metida, que los productores de nuestro país, ya con los que trabajas o gente que a lo mejor todavía no conoces, espero que algún productor andaluz te tiente y diga, ya que te gusta tanto Cádiz, vente para acá, ¿no?
Ojalá firmo ahora mismo, ¿eh?
Yo te quiero hacer una pregunta.
Dime.
Rodaste Almudena con todos esos hándicap, factores positivos y negativos de este largometraje. ¿Qué crees que le falta a tu documental? Cuando te has sentado y lo has visto, dices, tenía que haber recurrido, tenía que haber...
Yo te iba a decir una cosa, le falta Almudena, o sea, quiero decir, está lleno de Almudena, todo es Almudena, pero a mí es que me cuesta mucho trabajo verlo, lo veo mucho y lo he visto mucho, pero sigue siendo siempre por encima, como decía antes. A veces me preguntan que qué me ha mandado más en este trabajo, si la directora o la amiga, y digo sin dudarlo que la amiga. O sea, que la directora ha ido a remolque intentando que la amiga rota por el dolor sobreviva, ¿no? Entonces, ¿qué le falta? Eso, yo, es que le falta Almudena.
Claro. Yo ayer te vi hablando con los espectadores, amigos, amistosamente, contando anecdotario, divirtiéndote, y en el documental de Almudena sale la figura del editor, y el editor dice algo así como: para Almudena Grandes los lectores eran como si entraran en un confesionario, eran fuente inagotable de narraciones, y decían, bueno, cuando íbamos a una feria del libro había una cola interminable para que la gente comprara y firmara sus ejemplares, pero no se limitaba a ¿cómo te llamas? Pa, pa, pa. sino que en muchos casos se dilataban las conversaciones con ellos. Creo que tú tienes ese amor por el espectador también, porque lo he visto en estos días, que no te paras, no te quedas ahí. ¿Tiene que ver algo con tu infancia? Que te he visto como una niña, en el mejor de los sentidos, disfrutando de ese diálogo con los que estaban ahí delante, con los espectadores.
Yo creo
¿qué queda de niña en ti ahora mismo?
Yo creo que mucho, demasiado a veces, ¿no? Y no está mal, no está mal, la edad que tengo, no está mal preservarlo. Lo que me pasa con los espectadores es que tiene que ver con la esencia, un poco con lo que contaba al principio de la entrevista, ¿no? Mi impulso para hacer cine, o sea, yo quiero hacer cine primero porque soy espectadora, y como espectadora tengo unas emociones cuando veo las películas que me dejan absolutamente trastornada y en las que quiero instalarme, en las que quiero vivir, y pienso y quiero ser capaz de provocar estas emociones. Y cuando estás con el espectador es para quien has trabajado tú, es a quien quieres conmover, y es esto, a quien quieres interesar. En el caso de Almudena es además muy, muy relevante encima porque es Almudena, yo desaparezco y me resulta muy fácil desaparecer porque es Almudena y los espectadores. Yo les sirvo a esos lectores y a esos amantes de Almudena, a esas lectoras, les acerco, les hago, les proporciono un rato con ella. Entonces a mí me es muy fácil quitarme de en medio y que entren con ella. Entonces soy una más de ellos, yo soy una enamorada de la literatura de Almudena y una amiga amantísima de Almudena. Entonces siento lo mismo que ellos y entonces me resulta muy, muy fácil eso, estar, compartir con ellos, ¿no?
Muchísimas gracias, nos hemos quedado ya sin tiempo. Agradeceros a vosotros como espectadores en vuestra presencia, volveremos la semana que viene, y lo que sí haremos es seguir la pista, os lo prometo, de Azucena Rodríguez, y cuando de pronto tenga cosas que contarnos y ya las pueda contar, decirle, pues hacemos una videollamada o nos la traemos a la Bahía de nuevo y hablamos con ella, porque me parece que desde la discreción, creo que eres una mujer muy discreta, pero muy creativa, que cuenta muy bien las cosas, y no estamos tan sobrados de ese tipo de directoras, directores, directoras en nuestro país. Con lo cual, hasta pronto. Muchísimas gracias, me despido, Bruto Pomeroy se despide de No Solo Cine, hasta la semana que viene, que creo que será el episodio 105. Hasta luego. The secret love.